Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 27 del mes Persa Day de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 16 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En la histórica Plaza Bolívar de Caracas hubo flores para dos revolucionarios, Hugo Chávez y Qasem Soleimani. Las autoridades de la capital venezolana homenajearon al general iraní asesinado por el gobierno de los Estados Unidos hace un año, primero con una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, después en este acto.
Con la necesidad de que la lucha debe continuar. La lucha ha continuado. La lucha ha dado fruto. La lucha ha permitido que ante las sanciones y ante la pandemia nos agrupemos como pueblos y revoluciones, nos agrupemos como aliados para seguir en la batalla, porque lo que nos mueve es la vida de esas niñas, de esos niños que hoy nos acompañan.
Niñas y niños que bautizaron el libro Mi tío Soleimani, un recorrido de anécdotas breves de la vida y la lucha del general mártir. En este acto se denunció a los verdaderos promotores del terrorismo.
El terrorismo es la forma como el imperio hegemónico y sus aliados en el mundo pretenden arrodillar a los pueblos. Ha sido Venezuela objeto de acciones terroristas, como todos los países, repito, que resistimos. Y hemos encontrado en la solidaridad, en el amor, en la cooperación entre los pueblos del mundo, que como el pueblo de Irán y otros, nos hemos unido y nos sentimos uno solo, a pesar de las distancias geográficas y culturales que podamos tener, somos un nuestro. Somos un nosotros.
El embajador de Irán en Venezuela ratificó la alianza entre los dos países y remarcó el momento de decadencia de las políticas imperiales de los Estados Unidos en el mundo.
Ahora, general Soleimani ha convertido a millones, multiplicando en el mundo. Hay millones de personas que piensan de la misma que general Soleimani, que continúan la lucha de él, el pensamiento de general Soleimani. Ahora general Soleimani, más peligroso para los gringos, para los norteamericanos, porque ahora tienen que confrontarse con millones de personas en el mundo. ¿Y acaso quieren asesinar a millones de personas en el mundo? No podrán. Y como vemos hoy en día, la situación del imperio, que es en peor situación que ha tenido en su historia.
Aquí se reafirmó una vez más que la alianza entre Venezuela e Irán es mucho más que una alianza estratégica en lo económico. Es también una lucha común por un mundo libre de imperios. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
A dos meses de celebrarse las elecciones primarias en Honduras, un sector de la oposición política denuncia que Hernández quiere permanecer en el poder por un tercer periodo presidencial.
Yo no tengo la menor duda, o sea, porque él necesita estar en el poder para eludir la justicia norteamericana. Lo que establecieron los fiscales es claro, que no actúan contra él por su condición de gobernante.
Más claro todavía, o sea, él quiere utilizar al Consejo Nacional Electoral dándole voto a los dos suplentes para que esos dos votos más el voto del Partido Nacional queden 3-2 contra supuestamente el de Libre y el del Partido Liberal, y con eso él pueda reelegirse.
El partido de gobierno mantiene una mayoría al interior del Parlamento hondureño. Esto le permite apoyar cualquier intento de continuidad de Hernández.
A su representante, Juan Orlando Hernández, como un colaborador del narcotráfico, están requiriendo mantenerse en el poder para evitar que la justicia nacional e internacional les caiga encima y paguen por todos sus delitos.
Otro de los intentos es suspender las próximas elecciones generales, a celebrarse en un periodo menor a los 2 meses.
Bueno, es que ya hay un intento por suspender las elecciones. Ustedes recuerdan, en los últimos meses del año pasado, hubo varios diputados y diputadas de la bancada del partido de gobierno que manifestaron que las elecciones internas no deberían de realizarse, que las elecciones internas se podían posponer. Y el primer paso para suspender las elecciones generales es suspender las elecciones internas.
Durante varios días consecutivos, la oposición política fragmentada en diferentes facciones ha hecho un llamado de alerta a la intención de Juan Orlando Hernández de permanecer en el poder.
En su reelección, Hernández alegó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se violentaba su derecho humano a la reelección, algo que es desmentido por especialistas electorales.
Se fueron de nuevo a consultar por segunda ocasión a la Comisión de Venecia, que es el órgano jurídico consultivo de la Unión Europea, y la definición que ellos dijeron era: la reelección no es un derecho humano. Pero como usted y yo estamos en un lugar donde no todo se debe, pero todo se puede.
Dos precandidatos del oficialismo se disputan ser elegidos para las elecciones generales, bajo la incertidumbre del continuismo. Taza de Bailar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalló que los casos de desnutrición aguda hasta el 19 de diciembre del 2020 ascendían a 27.847, un aumento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior, y se lamentan 46 menores fallecidos. UNICEF hace énfasis en la desnutrición crónica.
O sea, la mitad o uno de cada dos niños menores de 5 años está afectado por la desnutrición crónica, que lo que quiere decir es que el niño no crece adecuadamente y también tiene problemas en su desarrollo cognitivo, o sea, su cerebro no se desarrolla normalmente.
Es lo que le sucedió a la pequeña Jasmine, que con solo 2 años de edad pesaba solamente 10 libras. Es la primera vida que cobra el hambre en Guatemala en 2021, con un subregistro ignorado pero que afecta más a la población indígena.
La mayoría de las mujeres que son madres y que son indígenas, su talla es, a veces, su talla promedio es de 1.45 metros. O sea, hay un problema de desnutrición generacional y sí es mayor en la población indígena.
A pesar que los gobiernos han prometido que la desnutrición será una prioridad en su mandato, la realidad es cada vez más dantesca. La macroeconomía crece, pero al compás, la desnutrición y el hambre.
Más que alarmante, los índices de desnutrición que tenemos en el país son vergonzosos. No podemos nosotros seguir volteando la cara a una realidad que está documentada. Es decir, Guatemala tiene el primer lugar en índice de desnutrición infantil. Y eso realmente es vergonzoso.
Eso tratándose de Latinoamérica, pero a nivel mundial, Guatemala ocupa el 6º lugar en cuanto a desnutrición según UNICEF y datos oficiales. En contraste, somos el país en el mundo con más aeronaves privadas por habitante, desigualdades que se han convertido en el diario vivir.
Los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales que azotaron el territorio nacional en 2020 agravaron la ya difícil situación de la pobreza en el país. Miles de familias fueron desplazadas y la alimentación dejó de llegar. Los resultados son fatales a mediano y largo plazo en cuanto a desnutrición, advierten analistas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México detuvo la racha de asesinatos dolosos, que registra un incremento cada año. Los datos oficiales indican que se redujeron en 0.4% respecto al 2019, que fue el año más violento en la historia del país. En Colima, un estado clave para la entrada de drogas y activos para su producción, el presidente López Obrador habló del problema.
Ahora se ha avanzado, se ha podido disminuir la incidencia delictiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador, y además esa es la realidad, esa es la verdad, pero nos falta todavía.
En Colima está el puerto de Manzanillo, donde hay una lucha frontal contra el crimen organizado, porque lo usan para introducir estupefacientes.
Y tenemos que tener mucho cuidado, y por eso estamos actuando a tiempo, porque en los últimos años ya lo que prevalece no es lo que domina la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos que se introducen al país.
La creación de la Guardia Nacional en este sexenio busca acabar con el problema. Además, el actual gobierno se apoya en las Fuerzas Armadas para disminuir la inseguridad. Para especialistas en el tema, se debe contar también con el apoyo del Poder Judicial.
Estas milicias privadas siguen cometiendo homicidios, robos con violencia, secuestros en todo el país y no hay investigaciones que lleven a judicializar a los responsables de esta violencia. Tienen que ser investigados todos estos crímenes violentos para poder pacificar a nuestro país.
La administración del presidente de México ha puesto especial énfasis en la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. En breve, se esperan resultados positivos en la lucha contra la inseguridad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La falta de cumplimiento de más de 5 años de la escala salarial, el mal manejo de la pandemia, la no implementación de plantas de oxígeno, además del despido de personal y el desabastecimiento de pruebas moleculares, así como el retraso en la compra de vacunas, provocaron que médicos y profesionales de la salud de Perú inicien una huelga indefinida y solo priorizarán la atención en emergencias de los hospitales del país.
El sector salud en nuestro país tiene el 2.4% de presupuesto este año, que es menos de la mitad del promedio latinoamericano. Este gobierno, el 2016, se comprometió a incrementar el 0.5% del PBI por año. Han pasado 5 años y debíamos haber tenido un incremento de 2.5%. Sin embargo, solo se ha incrementado el 0.4% y este año, en pandemia, con tantas carencias que hemos tenido, solo se ha incrementado el 0.2%.
Médicos, obstetras, químicos, farmacéuticos, tecnólogos médicos, entre otros profesionales, alzaron su voz en señal de protesta, también por la muerte de 260 doctores en lo que va de la pandemia y más de 800 trabajadores de la salud, según refieren, por la indiferencia del Ejecutivo, que ni siquiera cumple con brindar los equipos de protección personal ni seguro médico al personal contratado.
Nuestros colegas tienen que comprar sus equipos de protección personal con su propio dinero, porque este es insuficiente. Todos los meses gastan nuestros profesionales entre 400 a 1.000 soles en promedio, ¿no?, para tener su equipo de protección personal, para poder cubrir esa demanda, ¿no?, y su vida.
Esta es la cuarta huelga nacional desde que empezó la pandemia, la primera de manera indefinida. Médicos y profesionales de la salud aseguran que, pese a haberse reunido con la ministra la semana pasada, esta parece no tener intenciones de solucionar sus peticiones, situación que preocupa ante la confirmación en las últimas horas de la llegada de la segunda ola.
Perú ha superado el 1.040.000 casos positivos de COVID-19. Se ha confirmado además la existencia de una nueva variante más contagiosa y en las últimas semanas los hospitales colapsaron.
Ya estamos en segunda ola, aproximadamente las 1.500 camas UCI que existen ya están totalmente llenas, sabiéndose de que a partir de septiembre, que bajó la primera ola, hemos tenido septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero para repotenciar el sistema de salud y no se hizo absolutamente nada.
De no obtener una respuesta positiva de parte del gobierno de Francisco Sagasti, la huelga continuará en medio del alarmante aumento de casos positivos del virus SARS-CoV-2. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La toma del Capitolio
Capitolio por los simpatizantes de Trump, que dejó como saldo 5 muertes y cientos de arrestos, ha provocado la indignación de muchos y la celebración de otros. Y según la crítica mundial, fue un espectáculo grotesco, estando muy cerca el final del gobierno de Donald Trump. Fueron más de 4 horas de caos y anarquía, un acto que fue descrito por demócratas y republicanos como terrorismo doméstico.
En estos últimos 5 años, que lo han caracterizado ya sin la menor duda como el jefe, el comandante en jefe del movimiento supremacista blanco, y que bajo el amparo de la presidencia ha cometido todo tipo de fechorías y de delitos.
Las reacciones frente a los catastróficos acontecimientos de violencia en el Capitolio provocó la cancelación de las principales redes sociales indefinidamente, donde el mandatario utilizaba para enviar mensajes a millones de sus seguidores. Un castigo que pudiera alimentar más el desequilibrio de un mandatario que no entra en cordura. Un final de su mandato que puede costarle toda su carrera política.
Hay algunos senadores republicanos inconformes con el presidente Donald J. Trump. Lo que no se sabe es si los demócratas podrán convencer a 17 senadores, por lo menos, para que haya una votación favorable a realizar el impeachment de 67%, que es lo que se requiere. Si esto sucede, Donald Trump quedaría eliminado para poder postularse en el año 2024, y de alguna manera pretenden inhabilitarlo por esa vía.
El FBI proporcionó las fotografías de los arrestos de los sujetos seguidores de Trump que se introdujeron en el Capitolio, y la lista de sospechosos es larga. Según declaraciones de los detenidos, muchos de ellos ni siquiera están arrepentidos de este asalto.
Lo más grave de todo esto es que si se le enjuiciara por tanto delito penal que ha cometido siendo presidente, aún con todo y que fue presidente de la nación, pudiera enfrentar una condena carcelaria de muchos años.
Lo que sí ha quedado claro es que las intenciones de Trump de terminar el muro entre México y Estados Unidos ha quedado inconcluso y será recordado, según palabras del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, como el peor presidente de Estados Unidos. Desde Los Ángeles, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El Palacio Federal Legislativo fue el escenario del primer discurso del presidente Nicolás Maduro ante la nueva Asamblea Nacional con amplia mayoría oficialista que surgió de las elecciones del último mes de diciembre.
Esta Asamblea Nacional debería promover que el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas y los senadores, inicien una investigación de todos estos actos reñidos con las leyes internacionales, reñidos con las leyes de los propios Estados Unidos.
Este fue uno de los puntos centrales del mensaje anual a la nación del presidente venezolano: denunciar las presiones y las maniobras de desestabilización de todo tipo que llegaron a un intento de invasión en 2020.
Iván Duque, presidente de Colombia, será el presidente en 200 años que más ha odiado a Venezuela, nos odia a los venezolanos, a todos, sin distinto, desprecia a Venezuela. Ha tratado de utilizar al títere criminal como títere para decir que podía poner las manos al poder político de la riqueza de Venezuela, pero la inmensa fortaleza democrática de nuestro país se lo impidió y lo derrotaron.
Maduro dijo que con la política de Donald Trump y de Iván Duque contra Venezuela ya fracasada, ahora se demanda de unidad nacional para recuperar las empresas venezolanas en el extranjero despojadas por los opositores que responden a Guaidó y a los Estados Unidos.
Yo sé que la inmensa, abrumadora mayoría de los partidos políticos, de los líderes políticos y del pueblo de Venezuela queremos paz, queremos democracia, queremos respeto y queremos reconciliación y paz.
Así el presidente Nicolás Maduro, ante la nueva Asamblea Nacional, presentó su balance del año 2020, uno de los años de mayor embate contra la Revolución Bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La zona metropolitana del Valle de México, que incluye a la capital del país y a municipios del Estado de México, mantiene una saturación hospitalaria del 88% según cifras oficiales, mientras que desde la Administración Federal continúan las gestiones para conseguir las dosis necesarias para vacunar en todo el país contra la COVID-19.
Se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México, a todos. Es vacunación universal, que significa eso, a todas, a todos, y gratuita.
En tanto, el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de salud capitalinas anunciaron que los hospitales de la capital mexicana se encuentran al tope de sus capacidades, con una ocupación de un 90%.
Durante la última semana se estaba estabilizando y hubo un crecimiento, que como lo dije ayer, probablemente estuvo asociado a vacaciones, fiestas, etcétera. Estamos haciendo esta encuesta, que ya tendremos resultados y les podremos informar, pero hubo un incremento en la última semana cuando esperábamos cierta estabilización.
Esta semana las autoridades federales coordinan 10.000 brigadas que componen unas 120.000 personas para iniciar la fase de aplicación masiva, que luego de culminar con el personal de salud, iniciará con los adultos mayores, tentativamente después del 31 de enero.
Tenemos la totalidad del presupuesto por los 32.000 millones de pesos, pero nos queda claro que no hay ninguna prioridad más alta que el que podamos dotar al país de las vacunas a la mayor velocidad posible. El mayor costo no es el costo de comprar las vacunas, el mayor costo es el costo sanitario de no poderlas aplicar inmediatamente, incluso el mayor costo económico es el de tener a la economía parcialmente cerrada.
Hasta el 12 de enero se han aplicado en México unas 87.000 vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, mientras que el gobierno federal recibió el mismo día unas 439.000 dosis más. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, el pasado 1 de enero entró en vigor el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur de México. De acuerdo a empresarios, este decreto contempla beneficios a los contribuyentes, pequeñas y medianas empresas, que consisten en disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 8% y bajar el impuesto sobre la renta del 30 al 20%.
El decreto de los beneficios fiscales lo vemos con muy buenos ojos. Vamos a trabajar del brazo del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas con las demás organizaciones empresariales para lograr que este decreto llegue a buen puerto, ¿no?
Especialistas en temas contables aseguran que estos estímulos fiscales traerán grandes beneficios en el sur del país que podrían reflejarse en un desarrollo económico a corto plazo.
Bueno, para las empresas que ya tienen su domicilio fiscal ahí, que tienen agencias o que tienen sucursales, va a ser un buen aliciente económico que les permitirá tener más flujo de efectivo, por supuesto, para invertir en mayor infraestructura y seguramente también en personal. Y aquellas empresas que hayan decidido poner agencias o sucursales en estos domicilios fiscales considerados dentro de la franja fronteriza que se establece en el decreto, también pueden gozar de estos beneficios siempre y cuando cumplan con los requisitos que para tal efecto va a publicar todavía el Servicio de Administración Tributaria.
El sector empresarial pide a las autoridades tributarias del Gobierno de México aplicar de manera inmediata estos estímulos fiscales y lograr un mayor beneficio no solo a la actividad comercial, sino a toda la población de esta frontera sur.
Vamos a hacer una labor para que todos los que de alguna manera puedan entrar en este decreto, como son las personas físicas con actividad empresarial, las empresas, o sea, las personas morales y las personas morales extranjeras que tengan algún negocio en esta zona, puedan beneficiarse y beneficiar a la población local.
El Servicio de Administración Tributaria aún no aplica los estímulos fiscales que marca el decreto publicado el pasado 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el sector empresarial ya inició con capacitaciones para poder aplicar estos beneficios en su momento en favor de la población del sur de México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La administración estadounidense no pudo soportar la idea de que Siria estuviera cerca de acabar con el terrorismo que azotó su territorio, por lo que ha adoptado un nuevo plan destinado a reavivar a los remanentes de Daesh que habían sido aplastados por el ejército sirio y sus aliados. Esta agrupación terrorista volvió a aparecer en el desierto sirio y con facilidades estadounidenses.
El eje de resistencia logró derrocar y abortar el plan de Daesh en Siria e Irak para frustrar así todos los complots estadounidenses. Sin embargo, hoy en día Washington está reagrupando a los remanentes de esta agrupación terrorista e instruyendo a sus elementos para llevar a cabo crímenes y agresiones en Siria. Para tal fin, Estados Unidos está ofreciendo todo tipo de apoyo logístico y de inteligencia a los terroristas para cortar la línea fronteriza entre Irak y Siria, que constituye la ruta del eje de resistencia que enfrenta las sanciones.
La organización cuenta con la realización de ataques sorpresivos y rápidos, una táctica que adoptó tras haber perdido los espacios geográficos en los que se desplegaba durante años, en un intento destinado a presionar al Estado sirio y atacando carreteras vitales en el desierto entre las provincias de Alepo, Deir ez-Zor y Raqqa.
Daesh comenzó a utilizar la táctica de los lobos solitarios en las áreas del desierto sirio. Lo que está sucediendo en la abadía es un intento de completar la presión sobre el Estado sirio, después del asedio asfixiante e injusto que se le impuso, apuntando a las principales carreteras para el transporte de mercancías y los derivados del petróleo, además de cortar la conexión entre las provincias del norte y del sur. Este plan es cuidadosamente estudiado por Estados Unidos y sus lacayos a fin de obstaculizar los esfuerzos del Estado sirio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En paralelo a estos intentos, las tropas estadounidenses están trabajando para trasladar a los cabecillas de Daesh hacia el desierto, ofreciéndoles, a través de su base en la zona de Tanf, las debidas facilidades y orientaciones para volver a desestabilizar el país.
Los analistas consideran que el resurgimiento de Daesh es una demanda estadounidense para volver a desestabilizar toda la región, lo que requiere elevar el nivel de coordinación entre el ejército sirio y sus aliados para volver a enfrentar este flagelo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
No se puede mantener la paz si no se...
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta primera parte del programa les invitamos a escuchar un viaje con los musulmanes latinos de Perú. Luego, el programa Síntesis con el título Lucha por la Independencia en el caso de Puerto Rico, una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Estimados oyentes, les ofrecemos el programa Un viaje con musulmanes latinos.
La ciudad de Abancay, situada en el centro de la provincia de Apurímac, cuenta con varias cadenas de televisión a pesar de que solo tiene 30.000 habitantes. Para Sheikh Suhail, acudir a los medios de comunicación es una buena ocasión para dar a conocer el Islam, aclarar las dudas y las erróneas creencias que se han formado en la mente de las gentes sobre esta religión.
Muy bien, amables oyentes, vamos a continuar el programa en esta edición del día de hoy. Está en nuestra ciudad de Abancay el doctor Suhail Azad. Él es libanés de origen, ha vivido bastante en Argentina, trabaja en Irán, conoce la historia latinoamericana y obviamente escuchar pues su saludo inicial para la ciudad de Abancay a través de este programa. Bienvenido.
Muchísimas gracias, muy buenos días, te agradezco esta invitación. Entonces, yo creo que acá, digamos, si hay un caso particular, había que decir, bueno, esta persona o este grupo o esta sociedad es terrorista. Y no adjudicarlo al Islam como religión o a la comunidad islámica como gran nación islámica. Entonces, por poner un ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de que Bin Laden es para los musulmanes lo que Hitler era para los cristianos.
Como normalmente los medios de comunicación hablan mucho sobre el tema del terrorismo y el Islam, esta es una buena ocasión para poder responderles. La mayor parte de las preguntas de la gente son sobre estos temas, ya que ellos han conocido el Islam a través de Al-Qaeda o los talibanes o Bin Laden. Muchas gracias, ¿cómo estás?
Otra de las preguntas que le hicieron mucho a Edgardo en estas charlas fue sobre la mujer y su lugar en el Islam.
Hoy en día, por ejemplo, en un país como la República Islámica de Irán, uno de los vicepresidentes es mujer. El 70% del alumnado universitario en la República Islámica de Irán son mujeres. Tenemos mujeres ministros, tenemos mujeres diputadas, tenemos mujeres que participan en las Olimpiadas, por ejemplo, representando a su país. Tenemos mujeres que son profesores, que son abogados, que son ingenieros y que tienen un desarrollo social y económico totalmente normal. Pero desgraciadamente, claro, en Occidente, con esta imagen de una mujer que muestra su cuerpo, que muestra su belleza, al compararla con una mujer que tapa su cuerpo, claro, en esa apariencia netamente corporal y materialista, ocurre que uno en la comparación siente que aquella mujer le es usurpado un derecho, mientras que el tema de la vestimenta, ustedes saben muy bien, en primer lugar, la vestimenta islámica no es netamente islámica. Nosotros, si entramos hoy a una iglesia, vemos la imagen de la Virgen María, es exactamente igual que la imagen de una mujer musulmana.
Mucho gusto.
Igualmente.
Es interesante conversar de estas cosas.
Te agradezco mucho.
No, porque
un placer. Un cuídate, suerte.
Que gracias, te bendiga. Igualmente.
Gracias. Cuídate,
bien.
Suerte.
Bien. Adiós. Igualmente.
Gracias.
El siguiente programa de Edgardo era dar un discurso en la Universidad de los Andes, que es considerada una de las universidades más importantes de la ciudad de Abancay. Esta universidad tiene alrededor de 4.000 estudiantes y cuenta con 10 carreras distintas. La junta directiva de la universidad se acercó al lugar de la reunión para dar la bienvenida a Edgardo.
Está con nosotros el doctor Sheikh Suhail Azad, a quien le vamos a dar una cordial y calurosa bienvenida con fuertes palmas ustedes.
Los estudiantes tenían tanto interés en este programa que se quedaron de pie escuchando a Edgardo hasta el final del mismo.
Cuando hablamos de Islam, muchas veces habrán leído en la prensa o habrán escuchado
o habrán visto en televisión que se hablan de gobiernos islámicos, se habla de revoluciones islámicas, se habla de cultura islámica, se habla de civilización islámica, se habla de sociedades islámicas y se habla del Islam también como una religión. Eso significa que el Islam de alguna manera está siendo definido por una cierta cantidad de dimensiones que no necesariamente están supeditadas al ámbito religioso y espiritual. Es por eso que acá necesitamos un poco explicar este fenómeno de cómo puede ser una religión al mismo tiempo espiritual y política, al mismo tiempo sagrada y profana.
De las noches en que estuvimos en Abancay, invitaron a Edgardo para que asistiera a una reunión, lo cual nos sorprendió bastante ya que no nos lo esperábamos para nada.
Nos encontramos a la puerta del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción. Hace 2 o 3 días, a través de una reunión con su presidente, él me pidió que viniese aquí esta noche para dar un discurso.
Tengo el orgullo de presentar al doctor Sheikh Zuhair Azad.
Muy buenas noches. Es un gran placer poder estar acá junto a ustedes. Me gustaría poder besar las manos de todos ustedes, constructores de esta patria, constructores del futuro de este país. El Islam, que es mi religión, cuando habla del trabajador, comienza con una frase muy interesante, diciendo que el que trabaja en pro de poder mantenerse y mantener a su familia es como el que lucha en el frente, en el camino de Dios.
La pobreza que se veía en el rostro de estos trabajadores y agricultores nos hizo pensar que no tendrían ningún interés por escuchar temas filosóficos y religiosos. En verdad, ¿cómo podemos esperar que estos trabajadores que han estado trabajando desde la madrugada hasta la puesta del sol en las minas, en la construcción y en los caminos, se pongan a escuchar al final del día las palabras de alguien que ha venido desde la otra punta del mundo para hablarles sobre una religión desconocida para ellos? Es difícil de creer, pero lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos cómo estos trabajadores, con la pobreza reflejada en sus rostros y tras un día de duro trabajo, reunirse al llegar la noche para escuchar las palabras de un clérigo musulmán. La inocencia de estos trabajadores que habían sufrido tanto en la vida por una parte y por la otra su entusiasmo por escuchar las palabras de Edgardo creó en nosotros una imagen de ternura en estos momentos que compartimos con ellos, lo cual nos produjo una honda emoción.
Vamos a hacerle presente un chaleco que representa a los obreros con el logo del sindicato y se lleve el recuerdo de estos obreros hermanos y que debemos aprender mucho de usted. Este es para su persona, doctor. Muchísimas gracias. Que el país, Norteamérica, Estados Unidos, toda una vida ha pisoteado a nuestro país y de repente nosotros, esta clase obrera, ustedes acá somos proletarios que luchamos en contra del imperialismo norteamericano.
El programa más importante del Sheikh Suhail durante su estancia en la ciudad de Abancay, al sur de Perú, era el discurso que tenía que ofrecer en la Cumbre de los Pueblos de ALBA, una cumbre que se creó con el fin de aumentar la reunión entre los países de América Latina frente al dominio y la explotación de los gobiernos y empresas occidentales. En el día de la inauguración había mucha gente en el salón en el cual se celebraba el evento. Los últimos invitados habían llegado desde diversos puntos cercanos y también desde otros más lejanos. Entre el público que asistió al evento había también personas normales.
Para
Entre los invitados pudimos ver desde escritores y periodistas hasta representantes de sindicatos de profesores y trabajadores, e incluso exdiplomáticos. La mayoría de ellos eran partidarios del socialismo. Por esta razón, que hubiera un clérigo musulmán por primera vez en esta cumbre les sorprendió mucho. Algunos de los escritores e investigadores que habían sido invitados a la cumbre le regalaron sus obras a Edgardo.
La heroína más grande del continente americano, natural de Abancay.
Ah, de Abancay, ¿no?
Sí, sí.
Juntos, ahora visto que torna usted.
Hasta este momento él ha escrito un total de 20 libros. Es el autor de diversos libros sobre arqueología, historia, memorias de su juventud, novelas, teatro, música, geografía. Él también es autor de este libro que trata sobre el nacionalismo en Perú.
Otro de los participantes en esta cumbre es un corresponsal español de guerra. Hasta este momento, él ha viajado dos veces a Irán y cuando se enteró de que nosotros íbamos a venir desde ahí, nos dijo que le gustaría enviar un mensaje para el pueblo iraní.
Bueno, mi nombre es José Francisco Rampedraza. Soy doctorado en periodismo, corresponsal de guerra, doctorado en políticas. He viajado mucho por el mundo, en países islámicos, el 90%. He tenido que sufrir guerras, detenciones, golpes. Pero sobre todo, desde aquí, mis respetos a Irán, mis respetos a la Ayatolá, mis respetos a todos los que están haciendo un país libre, poderoso, inteligente y fuerte. Saludos a Irán y mis respetos. Alam Chitú.
Todos los invitados especiales se situaron en los lugares asignados y fueron presentados al público asistente.
Un aplauso. Tenemos la presencia del doctor Suhail Azad, presidente del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano de la República Islámica de Irán. Fuertes aplausos.
Entonces Eduardo se situó en la tribuna y dio la bienvenida a los participantes. Él, aparte de anunciar la presencia de Edgardo, está haciendo hincapié en que las puertas de esta cumbre están abiertas hacia todo el mundo, independientemente de su raza, religión y del pueblo al que pertenezca.
El ALBA no limita a ningún partido político, no limita a ninguna organización social, raza ni religiones. En este evento tenemos católicos, tenemos adventistas y tenemos por primera vez un invitado especial que nos representa al Islam.
Una nueva etapa de libertad real. Al principio de mi discurso dije que nos habían dicho muchas mentiras. Nos dijeron que nuestro profeta no tenía ninguna preocupación social. Nos dijeron que los profetas no tenían nada que ver con los pobres. Nos dijeron que la religión debe estar separada de la política. Nos dijeron que si alguien nos da una bofetada en la cara debemos poner la otra mejilla también. Nos dijeron, empecé mis frases repitiendo nos dijeron y después hablé sobre lo que ellos conocen y se imaginan de la religión. Finalmente, tras debatir todas estas teorías, les presenté la visión del Islam al respecto, que es diferente a todo lo anterior que nos habían dicho.
Hombres como nosotros mueren con respeto, mueren con libertad, pero no viven con humillación.
La experiencia de la Revolución Islámica y la creación de la República Islámica le permite a Edgardo hablar sobre un modelo de gobierno islámico real y que funciona en el mundo de hoy en día.
La Revolución Islámica en la República Islámica de Irán ha sido el único ente que en estos últimos 30 años se ha logrado parar en contra de la potencia.
Mi discurso sobre la Revolución Islámica se basaba en tres pilares. El primero era dar a conocer la ideología de la revolución, que es el Islam. El segundo era presentar al líder de la revolución, que fue el Imam Khomeini, la paz sea con él. Y el tercero, presentar a los revolucionarios, es decir, a la gente que se movilizó en aquel momento.
Viejo teólogo llamado Ayatollah Khomeini, con 79 años de edad, luego de haber tenido una vida dedicada a la devoción y a la adoración, dijo que religión sin justicia no es religión.
Respecto al tema de las personas que participaron en la revolución, dije que una de las cualidades del pueblo iraní en la revolución islámica fue que se manifestaron, que hicieron la revolución con conocimiento, es decir, ellos sabían perfectamente a quién seguían y por qué lo hacían.
Dios ha prometido con la venida
del imán Mahdi, que es el último de los sucesores del profeta Muhammad.
También les hablé sobre el fin del mundo, les expliqué que todas las luchas que han habido por la justicia al final darán sus frutos, que finalmente, y según la promesa de Dios, que está escrita en el Corán, al igual que es mencionada también en muchas otras religiones, al final del mundo se creará un gobierno justo que abarcará todos los países y la tierra pasará a manos de los oprimidos.
Ojalá seamos testigos de aquel gobierno y seamos testigos de la victoria de todos los pueblos del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Jayaya, hermanos! ¡Jayaya, hermanos! La espada de Bolívar por América Latina. ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuertes aplausos!
islamoriente.com, islamchile.com. Y ahí tenés mi mail en todo caso si necesitas algo.
Muchas gracias.
Yo te saludo con el corazón por motivos religiosos.
¿Perdón?
Yo no doy la mano, saludo con el corazón.
Listo.
Cuídate. Gracias. Un placer. ¿Ah, sí? 971. 947.
Llegamos a los últimos días de nuestra estancia en Abancay. Las últimas sesiones y discursos de Edgardo se celebran en la casa de Eduardo. Cada vez asisten más amigos, parientes y más personas afines a su pensamiento a estas reuniones. Eduardo lleva 2 años en contacto con Edgardo vía correo electrónico y ha recibido varios libros de él sobre el Islam. Por esta razón, ha seguido los discursos de Edgardo en Abancay con un entusiasmo y un interés especiales. En su último día en Abancay, Edgardo recibió una noticia muy importante por parte de Eduardo. Eduardo, que es una persona muy conocida en esta zona y que durante toda su vida ha estado organizando actividades relacionadas con el marxismo, había decidido hacerse musulmán.
Yo voy a decir la frase que significa testigo que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es el profeta de Dios y que Ali es el sucesor del profeta de Dios. Y tú lo dices, lo repites después de mí.
Hace unos 14 días, cuando Edgardo llegó a Abancay, no había ningún musulmán en la ciudad. Y ahora que él se marcha, hay una persona que se ha convertido al Islam. Un año después de nuestro primer viaje, volvemos de nuevo a la ciudad de Abancay, en Perú, acompañados de Edgardo. Habíamos escuchado que durante este tiempo habían ocurrido muchas cosas nuevas en la ciudad, así que quisimos venir para verlo con nuestros propios ojos y después poder contárselo a todos ustedes. Un poco más tarde llega Eduardo, el primer musulmán de Abancay, junto a sus 2 hijos. Él ha trabajado mucho durante todo este último año para dar a conocer el Islam. También nos comunica que después de hacerse musulmán, adoptó el nombre de Hussein. Y también cambió el nombre de su hijo a Ali.
Salamu alaykum. No, sí. ¿Tanto tiempo? ¿Estás tranquilo?
Mucho tiempo.
Nada, sí. Mali. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
Durante el año en el que no hemos estado, Hussein junto a un grupo de hermanos musulmanes han logrado abrir un centro islámico en la ciudad de Abancay. En verdad que no hubiéramos podido imaginar que en tan solo un año desde que se marchó Edgardo de esta ciudad, nos encontraríamos a nuestro regreso con un grupo de jóvenes de Abancay cumpliendo con el rezo islámico y que después escucharíamos una melodía sobre el imán de los musulmanes que volverá a reaparecer junto a Jesucristo en el fin del mundo y establecerá la paz y la justicia en el mundo.
Mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú. Ven, ya vas a leer.
En el siguiente capítulo asistiremos a una charla con Eduardo y con los demás musulmanes de origen indígena de Abancay y podemos conocer mejor lo que sucedió durante este último año.
Entre todos los orantes es bueno saludarse, entre ustedes también.
Puerto Rico, una pequeña isla en el noreste del Caribe, siempre se ha dado a conocer por su continua lucha por la obtención de la independencia política. Un movimiento iniciado desde los días del mandato colonial de España y continuado después de que Estados Unidos se hiciera con el control de la isla en 1898.
Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los yanquis no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana, independiente. Y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano, independiente y confiera autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico.
Para la promoción de sus objetivos, un espectro de sentimientos, partidos políticos y líderes autonomistas, nacionalistas e independentistas han existido en Puerto Rico.
Entre ellos se puede destacar a Óscar López Rivera, veterano en la Guerra de Vietnam que se integró en 1976 a la lucha por la independencia.
En 1981 fue capturado por el FBI bajo la acusación de conspiración sediciosa y en 2017 salió en libertad luego de 36 años de encierro.
A no resignarse, a luchar, porque podemos trascender todo lo que está pasando, lo podemos trascender si verdaderamente queremos, necesitamos ese poder para hacerlo, pero podemos.
Con los años y después de varias revueltas frustradas que buscaban la independencia, en 1952 Estados Unidos le confirió a Puerto Rico el estado